Pues ahora la tengo yo. ¿Qué pasa?
Nada, pero como se lo diga mi primo, te vas a enterar.
¿Tu primo? ¿Y a mí qué, tu primo?
Mi primo toma mucho zumo sol, ¿sabes? Pero mucho, mucho.
Bebe fruta, bebe energía, bebe zumo sol. Puro zumo de frutas con toda la energía del sol.
Este es mi primo.
¿Ah? El de zumo sol.
Zumo sol, puro zumo de frutas con toda la energía del sol.
Doncs ja estem situats, som a principis dels anys 90. Segurament molts recordeu aquesta campanya de publicitat de Zumo Sol, que va triomfar i que va fer famosa aquesta figura, la d'un noi alt, molt musculat, amb una samarreta blanca, que defensava el seu cosí petit dels assetjadors que hi havia a l'escola. Era el cosí de Zumo Sol, el primo de Zumo Sol, com el vam conèixer en aquell moment. La Maria, 30 anys després, pràcticament d'aquell anunci, l'ha anat a buscar perquè té una història darrere. Mm-hmm.
Doncs resulta que aquest noi, que com tu deies, és alt i fort, amb qui semblava impossible enfrontar-s'hi, d'adolescent va patir bullying. Ara té 47 anys i des de fa poc ha decidit explicar que ell, a la tele, era el defensor dels assetjats, però durant anys va ser una de les víctimes. Aquesta setmana el Futbol Club Barcelona ha fet una jornada sobre el bullying i la importància de l'esport per contrarrestar-lo, i un dels ponents, precisament, era ell.
Boníssim, diguem que aquella persona que va ser famosa justament per protegir el seu cosí del bullying i de l'assetjament,
sí, sí.
De fet, encara no existia aquesta paraula bullying,
no, bullying no.
A principis dels anys 90, quan vèiem el primo de Zumo Sol, però vaja, el que defensava el seu cosí de l'assetjament, ell n'havia patit a col·legi i no ha sigut fins fa poc que ha començat a explicar-ho. De fet, l'altra sorpresa que he tingut jo almenys és saber que era d'aquí, que és de Gavà.
És de Gavà, es diu Sergio Medialdea, hi ha gent que encara el reconeix com el primo de Zumo Sol, i l'he anat a veure, m'ha explicat com van ser els anys d'assetjament a l'institut i com va passar precisament d'això, de ser la víctima a ser el defensor públic de tots els assetjats.
De fet, jo no li recordava la cara, i per això està bé, si aneu a les xarxes del programa, veureu la fotografia de l'altre dia, la conversa, la Maria Xinxó amb el Sergio, perquè, o sigui, d'aquell anunci m'ha quedat això, no?
Sí, recordes una mica la imatge vagament.
El concepte, però no la imatge.
Te l'has d'imaginar. Samarreta blanca de màniga curta, i ja més o menys el tens, perquè no ha canviat massa, Vull dir, amb 30 anys es manté bastant igual.
Doncs aquesta és la conversa de Maria Xinxó amb el primo de Zumo Sol, amb Sergio Medialdea.
Hola, Sergio.
Hola, María.
¿Óxido de ferro, et deien?
Sí, óxido de hierro. La gente que ha estudiado física y química sabe que el símbolo del hierro es Fe y el símbolo del oxígeno es O. Óxido de hierro, la fórmula es feo. Y yo estuve 4 años siendo el feo del instituto, sí, sí. Pero, y luego fíjate cómo son las cosas, ¿no? Que luego, pues el feo del instituto, pues acabó haciendo la campaña de Emporio Armani, la campaña de Polis de gafas de sol, salido en televisión, trabajando en televisión, y es como que... Ostras, parece que ahí el universo es como que ha dicho, pues, vamos, no sé, vamos a ayudarle al chaval, ¿no? Yo qué sé. Y luego, sobre todo siendo el primo de Zumo Sol, que para mí, vamos, fue como el sueño de mi inconsciente hecho realidad, ¿no? O sea, convertirme en aquello por lo que yo clamaba cuando sufría bullying, que fíjate que no existía el primo de Zumo Sol, luego lo inventaron después. Pero sí, yo para mí, o sea, para mí fue como bueno, no sé, es como el anuncio que más me he sentido orgulloso, ¿no? De decir, ostras, estoy ayudando a miles y miles de niños. Inconscientemente.
Com va anar això? Vas fer uns càstings, com funcionava i com va ser la selecció d'aquest paper? I no sé si tu sabies que era per fer exactament, doncs, això, el paper d'un cosí que protegia el seu cosí petit davant dels assetjadors de l'escola.
Bueno, yo realmente me presenté a un casting como muchos otros castings que me presenté, y realmente entonces pues me cogieron. Todo el mundo, el primo de Zumo Sol ha sido... Vamos, como Iron Man en Estados Unidos, y al final todo el mundo sabe quién es. Es como, yo muchas veces digo, claro, nadie sabe quién es Sergio Medialdea, pero todo el mundo sí que sabe quién es el primo de Zumo Sol. Y es como Iron Man, todo el mundo sabe quién es Iron Man, y hace 3 años saben que se llama Tony Stark, el que es Iron Man. Por eso te digo, no, pero yo súper, súper orgulloso. Y fue un casting, había 200 chicos, y oye, pues me cogieron a mí, pues no sé, a lo mejor fue que el de arriba tuvo algo que ver, diciendo, mira, como tú sufriste mucho, pues no lo sé.
Per què has decidit ara sortir i dir, doncs mira, jo vaig patir bullying quan anava a l'institut?
Pues mira, María, yo lo he decidido por lo... Bueno, o sea, hace 2 meses se suicidó un chico en Usera, en Don Benito, en Madrid. Se tiró desde un sexto y dejó una nota que sufría bullying. Y luego también hay un testimonio, que es un chico que vive en Cádiz, en los barrios, ¿vale? Que lleva 2 años sin poder moverse, sin poder ver y sin poder hablar, y solo puede comer a través de la garganta que su madre le da la comida. Y este chico está así por culpa del bullying. Yo le llamo el ángel caído del bullying. Se llama, es un, bueno, no te puedo decir el nombre porque de momento no puedo, pero vive en Cádiz, en los barrios. Sí.
Hi ha hagut 2 casos, per tant, que t'han tocat potser més que uns altres, i has decidit, ho he d'explicar, ho he de dir.
Claro, yo hubo un momento en que pensé, oye, pues puede que sea noticia, ¿vale?, que el primo de Zumosol diga que ha sufrido bullying y que diga la verdad. Porque claro, si eres una persona anónima, pues a lo mejor no le importa a nadie, ¿no? Pero que el primo de Zumosol, que era el personaje que defendía a los niños que sufrían acoso escolar en los años 90, haya sufrido un bullying terrible, pues esto le puede interesar a alguien y puede ayudar a miles de niños.
¿Com recordes tu aquell moment quan tu eres la víctima de l'assetjament escolar?
No, yo fatal, o sea, es lo que digo, o sea, te llegas a creer tanto el insulto que te dicen que te llegan a mermar el alma y llegas a pensar que no vales lo suficiente, que no vales nada, que nadie te quiere, y siempre te preguntas el por qué yo me pasa a mí esto, ¿no? Si yo siempre he sido buena persona, ¿por qué el universo me castiga de esta manera, ¿no? Y realmente creo que no es que me castigue el universo, sino es que los acosadores han recibido una educación por parte de sus padres que no es una educación correcta, sino es una educación basada en el reírse del otro, en humillar al otro, en el creerse más que el otro, en lugar de, bueno, pues de ayudar, ¿no? Me acuerdo una charla que di en Gabá hace poco, que habían unos niños, eran de 11 años, 11, 12, ¿no? Y yo dije, digo, mira, el tema del bullying para mí es que los acosados son las víctimas, ¿no? El villano, por ejemplo, el duende verde en Spider-Man, es el acosador. Y vosotros que miráis, podéis jugar a ser superhéroes. Que los superhéroes lo que hacen es defender al débil. Y para defender al débil lo que tenéis que decir es a los profesores y decírselo a vuestros padres incluso, de que hay un niño al que le están haciendo bullying en el colegio. Porque de esa manera es cuando el bullying se detecta, porque desgraciadamente los profesores no están formados para detectar el bullying. Y siempre lo típico, ¿no? María, siempre dicen, no, es que son cosas de críos. El hecho de que mueran 2 personas en menos de 5 meses en España, pues yo no lo veo cosas de críos. No sé, me gustaría decirle a la gente que dice que son cosas de críos que piensen un poco las cosas que dicen.
Tu tens ara 47 anys i fa molt poc que has decidit, doncs, començar a explicar la teva història. Què et va passar? Què et passava tu a l'escola? Què et passava tu a l'institut?
Sí, bueno, a mí en el instituto, pues bueno, como ya he dicho muchas veces, pues me fui a matricular, ¿vale? Y el día que llegué a matricularme, claro, yo cuando tenía 14 años medía 1,46, tenía el pelo de cacerola, porque yo 2 tontos muy tontos, y llevaba unas gafas de culo de vaso increíbles, por una hipermetropía muy extrema que tenía. Y claro, yo llegué allí, entonces, bueno, me encontré a 3 chicos de 18 años que hacían, bueno, tercero de Bupico, algunos repetidores, por lo tanto eran mucho más grandes que yo, mucho más fuertes que yo, y claro, pues encontraron allí a un chaval que iba mirando al suelo, porque era tímido. Y claro, bueno, se metieron conmigo, me empezaron a dar collejas, me acuerdo que me quitaron el dinero para comprar tabaco. Entonces me amenazaron de que todos los días que fuera al colegio les tenía que llevar dinero para que compraran tabaco. Entonces claro, yo estaba solo, ¿por qué? Porque venía de un colegio de Barcelona. Y entonces cuando yo llegué al centro, al instituto de Gabá, yo no conocía a nadie en Gabá. Entonces claro, yo no tenía amigos que me pudieran defender, estaba totalmente solo. Y entonces, claro, ante esa amenaza, pues yo ya muchas veces cuando iba al colegio y veía a los 3 chicos fumando en la puerta del instituto, que no iban a clase, pues yo ya no entraba en el instituto. Yo cogía, me daba media vuelta, cogía mi mochila y me iba a andar por Gabá hasta porque no quería ir a estudiar. Es que no quería ir a estudiar por miedo a estos 3 chicos. Entonces yo me iba y al cabo de una hora a lo mejor llegaba al instituto, veía la puerta vacía, entonces entraba. Pero da igual, porque es que luego me cogían en el lavabo, porque los agresores no te agreden delante de un profesor. Te agreden en el lavabo, te agreden cuando no les ven. Y realmente, claro, mi fallo fue que yo no dije nada a nadie. Pero no dije nada a nadie porque, igual que todos los padres del mundo, intentamos educar a nuestros hijos para que sean fuertes. Para mí, decirle a mi padre que sufría bullying y ponerme a llorar delante de mi padre era sentimiento de debilidad, de ser un cobarde. Y entonces yo decía, hostia, no, esto no lo puedo decir. Pero que es un error. O sea, yo a todos los niños les digo, decir a vuestros padres o a los profesores que sois víctimas de bullying y os están acosando, no es ser débil, ni ser cobarde, ni ser chivato. Es que tenéis que decirlos, porque a esas personas que os acosan, alguien les tiene que decir que no está bien lo que hacen.
¿Te'n penedeixes de no haver parlat en aquell moment, de quan ho estaves patint?
Sí, bueno, realmente sí, porque lo que tenía que haber hecho es haberlo dicho. Lo que pasa es que, es lo que digo, cuando tú te encierras en tu carcasa, ¿no? En tu coraza, y realmente no... es así, te encierras y empiezas a dar pasos en la oscuridad y cada vez estás más dentro del pozo y cada vez ves menos salida, y entonces es cuando empieza a aparecer la sombra de suicidio. Yo siempre he dicho que cuando el bullying es bullying, pero hay una línea muy delgada, que cuando el bullying crees que tú te lo mereces ese bullying, es cuando aparece la sombra de suicidio. Y es cuando piensas en desaparecer. Cuando tú te mereces todo el daño que te están haciendo porque no vales nada, porque no sirves para nada, porque eres un inútil. Y esto también te lo digo porque también los padres aquí tendrían que hacer tendrían que escuchar también, porque hay muchos padres que le dicen a sus hijos que son unos inútiles, que no saben hacer nada, no sabes jugar al fútbol, no sabes jugar a básquet, eres un inútil en los deportes, eres un paquete. Y esto para los niños es como si para nosotros Dios se nos apareciera esta noche y nos dijera: me has decepcionado, no vales para nada y no y eres un inútil. Porque para los niños pequeños, el padre es un ejemplo a seguir. Es como si fuera Dios para nosotros. Por eso digo que es muy importante que los padres también tengan eso en la cabeza, ¿vale? Porque está el bullying que te hacen en las escuelas y el bullying que te puede estar haciendo tu propia familia. Eso es una cosa importante.
Parles de la sombra del suicidi.
Sí.
Tu això també ho has passat.
Sí. No. És que és el que digo, llegas un momento que piensas que el mundo sería un mejor lugar si no estuvieras tú. Porque no vales nada, porque no le caes bien a nadie, porque nadie te quiere, porque nadie quiere estar contigo. Entonces llega un momento que dices, ¿pero para qué? Yo pues mejor me voy. Y yo estuve a punto, en las vías de Castelldefels tuve un episodio que estuve pues a punto de irme. Y, pero bueno, no lo hice por eso, porque en aquel momento pensé que realmente cómo le podía hacer esa faena a las dos únicas personas que me aceptaban y me amaban por encima de mi aspecto físico, ¿no? Que eran mis padres. Entonces, desde aquel momento decidí, cogí el tren, fui a mi casa, fue cuando me empecé a ir al gimnasio, yo medía 1,46, cuando tenía 14 años, y estuve 3 años y medio yendo al gimnasio casi cada día, colgándome 4 horas en las espalderas. Me acuerdo que la gente se reía de mí y me decían, mira, el chorizo, el colgado. Pero da igual, yo me seguía colgando y en tres años y medio crecí 35 centímetros y luego no me reconocían mis exalumnos, mis compañeros de EGB. Cuando me vieron, o sea, no sabían que era yo, porque me cambié el pelo, ya no llevaba el pelo de cacerola, sino me puse tupé, luego me quité las gafas de culo de vaso y me puse lentillas, y crecí pues 36 centímetros en 3 años. Sí, sí.
Quan creus que no tens cap amic, ningú que t'ajudi, quan creus que no vols decepcionar els teus pares i que per tant tampoc ho vols dir, quina és la sortida?
O sea, yo ojalá hubiera tenido un primo de Zumosol, yo cuando estaba sufriendo bullying. Porque es lo que tú dices, ¿no? O sea, realmente es muy difícil salir cuando nadie te ayuda. Tus compañeros no te ayudan porque si te ayudan van a pasar ellos a ser el acosado. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú tampoco lo quieres decir a los padres y yo realmente es una cosa que debes creer en ti. Lo que pasa es que, fíjate lo que te voy a decir, o sea, debes creer que eres fuerte, ¿vale? Y que puedes salir de esto. Lo que pasa es que cuando un niño está sufriendo bullying, el niño necesita ayuda. Y es que por eso te digo que es muy, 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 muy conveniente detectar el bullying. Porque la gente puede estar como yo, se pueden callar, que es muy normal en el bullying, y estás sufriéndolo por dentro. Pero esto tienes sus señales, ¿eh? Empiezas a bajar en los estudios, yo me acuerdo que repetí segundo de BUP. O sea, ¿me entiendes? O sea, cosas que salen. Lo que pasa es que mis padres también han sido siempre una familia trabajadora, entonces tampoco han podido estar mucho por mí, y entonces era como que, bueno, tampoco veían cosas raras, ¿sabes? Y bueno, y en el instituto, en mi época, oye, tú podías hacer campanas 3 o 4 veces al día y no pasaba nada, ¿eh? A tus padres no los llamaban, o sea, por eso.
Clar, ara estem parlant de la teva experiència, del que tu vas viure fa bastants anys. Ara hi ha les xarxes socials. Això?
Eso es el bullying de mi época multiplicado por 1000. Porque, por ejemplo, yo muchas veces cuento el episodio que tuve yo en la piscina, que es que yo cuando tenía 16 años, 15 y medio más o menos, pues yo no tenía mucho vello púbico, entonces yo veía a los otros chicos en gimnasia, a mis compañeros de clase, y decía, ostras, pues yo no soy hombre porque yo no tengo vello púbico, los otros sí que tienen, y ese es un complejo, complejo, complejo. Entonces resulta que uno de mis compañeros se ve que se lo chivó a estos tres matones que iban a COU, que eran pues mucho más grandes que yo, y en el día hacíamos siempre un día de jornadas de piscina al año, donde nos juntábamos todo el instituto y íbamos a la piscina. A mí me cogieron ese día dentro del agua, me quitaron el bañador y me lo pusieron en el último asiento de la grada. Y tuve que salir delante de todo el instituto, desnudo, a coger ese bañador, imagínate, pues llorando, desnudo, o sea, es que me parece patético. Y eso, imagínate que en lugar de haberlo visto en el instituto, pues ese vídeo hubiera corrido por todo el mundo. Pues es muchísimo peor.
Abans deies que tu et preguntaves per què a mi, no? Per què jo què he fet, no? Per què m'hagin d'assetjar i per què hagi de patir bullying. Tens resposta per què a tu?
No, bueno, la única respuesta es porque un acosador lo único que hace es acosar al que puede. Y en aquel momento conmigo podían. Pues porque yo no me quería a mí lo suficiente, yo no confiaba en mí lo suficiente, yo era muy inseguro, pues por cosas, pues por mi aspecto físico, pues por mi pelo, por las gafas que llevaba, porque era como una diana de bullying. Pero realmente, cuando a ti te van a acosar, lo mejor que puedes hacer es aguantarle la mirada al acosador. Si le aguantas la mirada al acosador, el acosador ya no siente placer humillándote porque sabe que no eres débil. Entonces va a ir a por otro. Por eso lo que tienen que hacer los niños es cuando alguien se intente meter con ellos es levantar la mirada y no bajar la mirada, ¿sabes? Y si te dicen algo, pues a lo mejor soltar una gracia. Que incluso si te dicen algo, que no te afecte. Porque el acosador solo se ceba cuando sabe que te afecta. Porque es su gasolina, es su comida, el dolor del otro. Entonces, si a ti te dicen algo y tú a lo mejor te dicen, ah, gordo y tal, y dices, ah, ¿y qué? Pues mira, pues gordito, me muevo y tal, y bailo mejor que tú. Claro, el acosador ahí le rompe los esquemas y entonces se va por otro. Porque no disfruta. Porque el acosador lo que quiere es disfrutar con el dolor del otro.
Et sap greu que la gent no sàpiga qui és Sergio Medialdea i, en canvi, sí, qui és el Primo de Zumosol?
No, para nada, para nada, para nada, para nada. Yo hago mis cositas, pues he publicado 2 libros, de hecho he escrito 3 libros, doy conferencias de motivación y crecimiento personal en Barcelona y la verdad estoy súper contento, sí, sí. Pero digo que el Primo de Zumosol, pues bueno, es el Primo de Zumosol, pero bueno.
Llibres, xerrades, els anuncis i Som Catalunya.
Sí, ostras, también, es verdad, sí, la canción que hice, que compuse para Cataluña, es verdad, sí, sí.
Som un país que no vol cap guerra i com germans sempre lluitem per la pau. Mirem amb un ull la senyera, com a una mare la portem al cor. I tots ens coneix una llengua, en un futur la parlarà tothom. Tinc les portes al
Què va passar amb aquell tema? Perquè això va ser l'any 2012 que va sortir, diguem, sí. Va haver-hi la repercussió més mediàtica d'aquesta cançó, Som Catalunya, que la vas composar tu.
Sí, es que de hecho yo soy escritor, como ya te he dicho, y yo he escrito muchas canciones. De hecho, por ejemplo, en septiembre se va a lanzar la canción contra el bullying, que va a estar producida por productores que trabajan para Shakira, para Abraham Mateo, y la verdad es que, vamos, yo creo que va a ayudar muchísimo a combatir el bullying, esta canción. Y bueno, y la canción de Son Cataluña, pues bueno, estuvo ahí, pues, se escuchó y tal, y bueno, y no sé qué pasará con Cataluña. Es que claro, con estas cosas no me quiero meter porque está el procés, el juicio y tal, pero que yo no me considero independentista, Yo me considero español, catalán, pero no sé. Pienso que la unidad de España, para mí, está bien, me gustaría que España nunca se rompiera, pero que trataran un poquito mejor a los catalanes, ¿sabes? Es lo que me gustaría, diálogo, sobre todo diálogo. Pero bueno, no sé si están por la labor. Pero bueno, María, no sé. Espero que s'arregle todo.
Com acabem aquesta entrevista? Amb què t'agradaria acabar-la? Amb una cançó? Amb una recomanació?
No, yo lo que me gustaría acabarla es diciéndole a los padres que por favor tengan muy en cuenta la educación de sus hijos, ¿vale? Que les enseñen a no reírse del otro, a no mofarse de un fallo físico que pueda tener el otro, porque el otro nunca ha elegido ese fallo físico, ese defecto físico, y los defectos físicos existen solo desde los ojos que lo miran, ¿no? Hay gente para que una cosa es un defecto físico y otra persona lo mira y no lo ve como un defecto físico. Muchas veces lo que digo, los padres a lo mejor van por la calle y dicen, ah, mira la gorda aquella, anda, mira el enano aquel, anda, que este también. Claro, y el niño es una esponja, y el niño ve que el padre, que para él es Dios, lo hace, pues entonces está bien hecho. Entonces el niño lo hace y el padre tampoco tiene derecho a recriminárselo porque él mismo lo hace. Entonces, claro, y eso es muy peligroso porque al final el niño acaba con un patrón de educación y de comportamiento que no es el idóneo para un niño. Y ese niño es el que causa problemas en los colegios, ese niño es el que acosa en los colegios. Y ese niño es al que le hay que darle un toque de atención. Y si hay que darle un toque de atención a los padres, también se les da un toque de atención a los padres.
Sergio, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, María. Muchas gracias.